esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos convocamos día tras día, necesitados y seguros de encontrar el alimento que reaviva nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Que podamos ser guiados por tu Espíritu. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 11 del libro de Lucas nos encontramos con 5 grandes temas. El primero, Jesús enseña a orar. Los mismos discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, así como los discípulos, sus discípulos le pidieron a Juan. Y entonces él dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Pero después de ilustrar con este cómo, Jesús estaba queriendo enseñar los principios de la oración permanente, que son mucho más que repetir unas frases. Esta es la oración modelo, es el Padre Nuestro, que aparece también en otro evangelio. Pero del versículo 5 el Señor contesta cuándo orar. Y dice: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes. Se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Es decir, ¿cuándo tenemos que orar? Siempre tenemos que orar. Podemos ser inoportunos para un amigo en pedir, como Jesús contó, pero nunca seremos inoportunos para Dios. Pero además de eso, tenemos que orar con perseverancia. Por eso dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Pero además de eso, tenemos que orar con confianza. Dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Y si ustedes, como padres, siendo malos, dan buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por lo tanto, además de orar con perseverancia y con confianza, tenemos que orar buscando que se haga la voluntad de Dios. Desde el versículo 14 en adelante nos encontramos con otro gran tema: poderes enfrentados en conflicto, Jesús y Belcebú. Jesús expulsaba a un hombre, un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Y algunos dijeron: este expulsa demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. No era la primera vez que lo acusaban a Jesús que lo que él hacía, lo hacía con la autoridad del maligno. Y Jesús, como conocía sus pensamientos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por lo tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, no puede mantenerse en pie su reino. Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio del maligno, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Porque ellos mismos los juzgarán a ustedes. Así que yo lo hago por la ayuda y el nombre del maligno, y ustedes, gracias a quién lo hacen. Si expulso a los demonios con el poder de Dios, esto significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda y sus bienes están seguros, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. Para vencer al enemigo tiene que ser alguien superior al enemigo. Si es alguien igual al enemigo, no hay cómo vencerlo. Y el que no está conmigo, entonces está con ese enemigo. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada, entonces va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí, así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Podemos ser librados del enemigo, pero si no mantenemos al Señor en nuestra casa, en la casa de nuestra vida, no permanecerá limpia y el enemigo podrá invadirnos una vez más. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, «Dichosa la mujer que dio a luz y que te amamantó». Y él contestó, «Dichoso más bien los que oyen las palabras de Dios y la obedecen». Después el Señor habla de la señal de Jonás. Esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Pero así como no creyeron en la señal de Jonás, y muchos no creyeron, tampoco van a creer en otras señales, porque no importa cuán grande o contundente sea la señal, lo que importa es la sinceridad en aceptarla. Versículo 33 en adelante, hay un cuarto tema de este capítulo que tiene que ver con la lámpara del cuerpo. Nadie enciende una lámpara para ponerla en un lugar escondido, cubrirla en un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. La luz tiene que estar en un lugar que sirva, que sea útil. Y cuando la luz entra a tu vida, se nota en tu vida que hay luz. Asegúrate, eso sí, de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por eso, si tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. Y después de esto, Jesús denuncia a los fariseos. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer, así que entró a la casa, pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse las manos. ¿Qué van a pensar de mí?, dijo el fariseo, que invito gente que no cumple con el rito. Resulta que ustedes los fariseos, dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro ustedes están llenos de codicia, de maldad, necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres lo que está adentro y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes fariseos que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero al mismo tiempo descuidan la justicia, el amor de Dios. Y Jesús confirma lo del diezmo, porque dice, debía haber practicado esto, el amor y la justicia, sin dejar de hacer aquello. Es decir, mantuvo la vigencia del diezmo y el respeto, el reconocimiento de las cosas que Dios nos da cuando damos para Él y para su trabajo, esta parte que Él estableció. Dice, hay que vivir en amor y en justicia, pero no hay que dejar de hacer lo otro también. Y uno de los expertos se acercó y le preguntó, «Maestro, al hablar así nos insultas», contestó. «Hay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos». Así que el Señor destacó su injusticia. El Señor destacó también su aprobación al mal. «Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas», a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos también mataron a los profetas y ustedes les construyen los sepulcros. Por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profecías y apóstoles de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramadas desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Les aseguro que de todo esto se le pedirá cuentas a esta generación. Ellos, nosotros, todos, vamos a rendir cuenta de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer. Ay de ustedes, versículo 52, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar le han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlos a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo, querían entregarlo y buscaban su muerte. Los fariseos tenían mucho conocimiento, pero no alcanza conocimiento. Utilizaban mal el conocimiento para ellos y mal para los demás. Es importante adquirir el conocimiento de la palabra, de la verdadera palabra del Señor. Nos hará libres, nos hará salvos, nos hará santos. Y es importante adquirirlo, practicarlo y compartirlo. No seamos una carga para los demás. Creamos y vivamos el mensaje de la Escritura y compartamos con fidelidad y con sencillez la palabra revelada del Señor. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor y Padre nuestro, bendícenos al meditar y al continuar meditando en esta tu palabra, para que permanentemente seamos guiados por tu presencia en nuestra vida. Que nuestra meditación nos acompañe durante todo el día y que la práctica de lo meditado en tu palabra se refleje en nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.
Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.